Pero cuando lo traigo a mi familia, se enamoran todos de él, de nuevo. O sea, es un poco también por eso me inspiró los personajes que vienen y que cambian, ¿no? Porque a mi familia, todos me preguntan por Rocco, oye, se interesan por Rocco, cuando vienen quieren estar un poco con Rocco, hacemos una comida familiar con Rocco. O sea, no solo me cambia aquí, nos cambia a todos, nos interesa. Porque él es como, yo le decía, le gastaba la broma, fui un niño de los 80, y es como el tío de Fraggle Rock que mandaba postales, ¿no?
Si te gusta el marketing, te gusta el SEO y el SEO local. Te gusta WordPress y te gusta el podcasting. Estás en el lugar adecuado. Pero espera, porque en Posicionando hemos decidido ir un paso más allá. Este podcast nació hablando de SEO, marketing y podcasting. Pero ahora también es un espacio para conocer a personas con historias que merecen ser contadas. Gente que inspira, que crea cosas curiosas o que simplemente tiene algo que decir que te va a sorprender. Así que si te interesa el mundo digital, pero también te gusta descubrir proyectos, ideas y personas interesantes, quédate. Estás en Podsicionando. Podsicionando. Hoy acompañan a Xavi, el ilustrador y escritor Carlos Taboada, y Rocco Fermo, inspirador y viajero incansable. Dos mentes inquietas que han dado vida a O Caderno de Roque. Un libro que no solo cuenta una historia, sino que te sumerge en un universo donde la curiosidad, la memoria y las emociones se entrelazan de forma magistral. Prepárate para conocer los entresijos de esta obra y descubrir cómo Roque nos invita a recorrer el mundo derribando todo tipo de fronteras.
No linde, pola corga que vai cara a Pedrafermosa, os paxariños ven chegar o carteiro. Desta vez vai moi cargado e lixeramente inclinado cara diante, pois no enorme bolso que leva o lombo non parece caber nada máis. Veno subir polo carreiriño sinuoso e costento co seu camiñar pausado, pesaroso, ata que se detén moi preto das caixas do correo das sete familias. Ali, exhausto, quita o pucho e seca a suor da fronte coa manga dereita. Noutra ocasión xa chegará a repartir algunha postal neste punto, pero hoxe o correo viña completo e todo para a caixa dos charabiscas, a de cor verde saltón. Ao carteiro non lle gusta moito este destino. Mesmo sente algo de arrepío, así que vai apurando as cartas e os paquetes para liscar de contado.
Canto menos tempo esteas nese lugar, mellor, dixéranlle na central, pois dis que quen entra no lugar de Pedrafermosa non regresa xamais.
Soa o timbre. Entre os habitantes de Pedrafermosa o desconcerto foi mayúsculo. Había moitos anos que non se empregaba o timbre, e moitos máis que non chegaba a talí alguén de fora. O común era petar na porta ou berrar con xeito polos nomes da casa.
Gregorio!
Ou algo así. O uso formal do timbre resultáballes moi extraño. Tanto que algúns dos membros da familia Charabiscas nin sequera sabían que o tiñan. Por iso, cando aquel repenicar estridente percorreu toda a montaña co seu berro eléctrico, ficaron contrariados e notaron que a casa de pedra abaneara un chisco, como un cogomelo. «Será o tío Roque?», preguntáronse todos ao mesmo tempo dende lugares distintos. O dedo xigante que premera o interruptor fixerao con moita forza. De tal xeito que o son se espallou como o ruxido dunha besta prehistórica detrás do portalón de madeira. Atravesou coas súas ondas a espazosa sala principal que facía de entrada e tamén de recibidor, espertou dun chimpo gato jazz que dormía enriba dun enorme caderno aberto sobre a mesa e multiplicouse fugaz cara a todas as demais estancias e andares da vivenda.
O Caderno de Roque, finalista Premio Merlín 2024, colección Merlín, editorial Xerais.
Carlos Taboada y Roque Fermo, muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué tal?
¿Qué tal? Tenemos a Roque en Pontevedra, Carlos es oriundo de Pontevedra, Roque ha venido pues para la presentación de este libro, O Caderno de Roque, un libro que narra, pues, es casi una oda a la libertad y al, ¿cómo lo diríamos?, a relacionarse con otras personas, con otras culturas, con otras realidades, sí. Y abrirse, y como decíais ayer vosotros en la presentación del libro, un poco a romper las fronteras, ¿no?, y traspasar las fronteras. Carlos, ¿cómo nace la idea de este libro?
Bueno, pues muchas gracias porque interpretaste genial, mejor que nosotros allá en la presentación.
Bien, bien. No, estoy me quedó claro, me quedó sí, claro, sí, sí. Me quedó claro entonces. Eso es
a ver, nace primero al quedar finalista en el 2018 del Premio Berlín, ahí me quedaron muchas ganas de volver a hacer una novela infantil, pero uh-huh. Claro, no tenía ninguna idea, no sabía por dónde empezar. Y cuando tienes ya un texto, una idea, es muy fácil escribir, pero cuando está el folio en blanco hay que empezar. Y empiezas por muchas ideas, muchas cosas. Entonces no tenía nada claro. Pero después de una llamada con Rocco, de estas llamadas de horas, porque Rocco habla muchísimo, ya lo veréis, decidí, claro, dije, ya tengo la idea, tengo que coger, ya tengo el personaje, tengo que nutrirme en la realidad, ¿no? Y nadie tan especial como Rocco, que siempre digo que es una persona en tránsito. Siempre me está contando de a dónde va, de dónde viene, qué hizo. Y aparte su manera de viajar no es la manera clásica, turística, de paso por aquí. No, él se empapa de las zonas a las de visita, conoce a la gente, trabaja allí, hace algo, siempre le pasan cosas extraordinarias. No, pues de hecho, hombre, todo lo que se mueve siempre te van a pasar cosas. Entonces, ¿qué personaje más interesante que Rocco Fermo? Lo galeguicé, lo llamé Roque Charaviscas, en contraposición a lo de Fermo, porque de Fermo no tiene nada, en italiano es estar parado, ¿no? No para un momento. Y empecé por ahí. Después, claro, tiré de la escuela italiana, que yo siempre quería hacer algo, un homenaje o tirar sobre, por ejemplo, Italo Calvino con Las ciudades invisibles, uh-huh. Que me gusta muchísimo, Gianni Rodari, jugar con la imaginación, ¿no? Y era perfecto, porque cada viaje, si hacía un cuaderno de viaje de Roque, me daba la posibilidad de inventar viajes y fue divertidísimo. Entonces ahí empezó a crecer ya la obra. Uh-huh.
Hay una cuestión que ayer comentabais en la presentación del libro y es el hecho de que Rocco Fermo, Fermo es como estable, ¿no? O sea, inmóvil, etcétera. En catalán, ferm, significa también firme. Es decir, firme con un consecuente, que es consecuente consigo mismo. Y viendo un poco el periplo de Rocco, a mí me venía más a la cabeza esa acepción, ¿no?, de la palabra, como alguien que se mantiene firme y claro con sus ideas y con una coherencia vital, ¿no? Mucho llevas... Mejor. Rocco, llevas muchos años viajando por todo el mundo. Ahora no recuerdo el número de países que comentasteis que habías llegado a visitar, si nos lo recuerdas.
Pues 49 serán dentro de un par de meses, visto que estoy preparando mi viaje a Japón. Ayer fue la ocasión para poderlo compartir con los compañeros, y así que serán 49 años y 49 países visitados.
49 países, de los creo que son, en el número exacto, creo que son 184 o 185 países que hay en el mundo, con lo cual es pues casi más de un 25%. Casi
poco. Pero luego cuando hablo con la gente me dicen, no, es un montón, pero evidentemente un cuarto todavía no es ni siquiera la mitad. Uh-huh. Pero, como tú has bien dicho, soy firme en mí.
En tus convicciones, en tu forma de vivir.
Quizá dentro de 30, 40 años podré por lo menos llegar a la mitad de los países visitados.
Muy bien. Hay una cuestión que es, como comentaba Carlos ahora, coger a un amigo, a alguien que conoces, como... Permitidme la licencia, sí. Como muso, ¿vale? Sí, como muso, claro. Para desarrollar una historia como la de O Caderno de Roque, ¿no? ¿Por qué, Carlos, cómo se te enciende la luz? ¿Cómo decides coger a Roque como este... A Rocco, perdón, es que se me cruzan. Es que no puedo evitar que se me vaya cruzando
está
el nombre.
Está bien, me porque encanta eso. Perdona, tú sí. Me tendrías que llamar Rock, porque en catalán Rock, mi sí. Nombre es
correcto.
Rock.
Correcto, sí, Rock, Roque, Rocco... Es decir, al final tenemos ahí un nombre muy común y que además suena muy similar en todos los idiomas. Pero... me resulta curioso y me cuesta mucho diferenciar ahora mismo la persona del personaje. Me cuesta mucho y es posible que los lectores que lean este libro de O Caderno de Roque les pase lo mismo. Que llegue un punto en el cual se les difumine la frontera, esa frontera que buscamos traspasar, ¿no?, entre el personaje y la persona, ¿no? Pero, Carlos, ¿cómo nace la idea? En primer lugar, ¿cómo os conocéis? Porque creo que la historia es interesante. ¿Cómo os conocéis, Rocco y tú?
Nos conocemos en un viaje de solidario a Cuba.
Exacto, 2003.
2003, justo. Las vacaciones solidarias. Íbamos allá a pintar hospitales, ¿no?, clínicas. y pasamos unas vacaciones juntos allí en Cuba. No nos conocíamos de antes. De hecho, yo siempre cuento que el primer encuentro fue una azotea de noche, un apagón de estos de La Habana, que de repente no tienes nada que hacer. Y aparte, era el primer día y no sabíamos, bueno, pues esperamos a que vuelva la luz para vernos las caras, ¿no? Y porque la oscuridad era total, no había luz ni en la calle ni en ningún lado. Y me acuerdo que, bueno, acabamos de llegar, dejé mi mochila, me senté en una silla y justo había más gente, ¿no? Pero la que me tocó a mí al lado era la de Rocco. Y con su voz tan característica empezó a hablarme ya. Empezamos a hablar de todo, claro, esperando ahí a que volviese la luz. Y nos hicimos ya amigos ya para siempre, ¿no? Llevamos ya 20 años. Pero de aquella conversación yo aún me acuerdo, hablamos de lo que nos gustaba, bueno, de la revolución, por supuesto, porque estábamos en Cuba, pero
de Cuba, después claro, derivamos
a Mano Negra, que los dos somos fans de Mano Negra, del grupo de los años 80, de, bueno, 90.
Sí, Chao, la música, claro. La literatura. Bueno. Pues fue una ocasión para conocer, ¿no sabe? Cuando se encuentran durante esos viajes, esos personajes tan extravagantes. Pues nosotros nos encontramos en Cuba hace 22 años.
22 años. Y claro, yo... mantuvimos la
amistad.
La amistad, porque yo tenía una fascinación por cómo vivía él. Dice, no, es que ahora me voy a... Era Guatemala. Yo dije, sí, ayer México. Exacto. No, me voy a Guatemala con el dinero justo y cuando se me acabe trabajo en la recogida de fresa y quiero llegar a Canadá. Y yo, bueno. No. Entonces, de aquella teníamos un correo electrónico y me iba mandando fotos y alucinaba. En plan, no, es que ahora conocí a esta gente, estoy trabajando aquí y a ver si paso, voy a hacer la 66, ¿no? La ruta 66.
Sí, mira, la Panamericana, dedo, sí. Desde Guatemala a Canadá. Fue uno de los viajes más bonitos que obviamente acompañaron mi formación de viajero.
Claro.
Y él ha sido un buen alumno, porque finalmente ha ido escuchándome, leyendo lo que escribía y finalmente ha transformado mis aventuras en un libro. Y cuál honor para mí tener, sí. No, porque a veces siempre se da obviamente tanto mérito, evidentemente, a la persona que escribe un libro, pero como tú has dicho bien, ¿no? Esta musa, esta sí. Inspiración también es importante porque a veces escribir un libro es complicado, encontrar una trama, un personaje, sí, todo.
Ideas.
Finalmente a mí me hace tan feliz, claro. Haber sido un ejemplo para poder transformarme en un personaje de un cuento, de un libro.
Uh-huh. Y traspasar la inspiración, ¿no? Porque veo que el Rocco... inspira a Carlos para narrar esta historia y a la vez Carlos utiliza su narrativa para inspirar a todos los lectores en el personaje de Carlos y en todos esos valores que al final se destilan en las páginas del libro, ¿no? Esa digamos, apertura de mente, de la misma manera que vosotros dos os conocisteis, que estemos abiertos. Ayer cuando hablabais del traspasar fronteras, yo reflexionaba y pensaba... qué importante también es traspasar fronteras, por ejemplo, socioeconómicas, políticas, con gente, a lo mejor no fronteras físicas, pero con gente que nos rodea y que entre nosotros también hay unas ciertas fronteras, ¿no? Y traspasar esas fronteras y ser ciudadanos del mundo en todos los aspectos, ¿no? En el geográfico como Rocco, pero también en el personal. Y creo que el libro inspira un poco eso también, Carlos.
Sí, es que exacto, porque Rocco no solo es ese viajero de los 48 países, sino también toda la gente que conoce. De hecho, yo primero voy a decir que yo ficcioné, yo no cuento las historias de Rocco, uh-huh. Que espero que las cuente él un día y editarlas yo. Es que ya hice la propuesta ayer, ¿no? Yo ficcioné y cogí la idea, el espíritu y lo ficcioné, ¿no? De hecho, ya hablamos de Italo Calvino, etc. Pero no solo el libro habla de un viajero, sino también la familia, exageré, una familia que no quería salir de su pueblo, que era tan bonito que se quedaba todo el mundo allí y nadie quería viajar. Uh-huh. Pero de repente empiezan a recibir gente, empieza como a contaminarse, entre comillas, de las culturas de fuera, que le tenían miedo, no querían gentrificación, no querían, uh-huh. Que también hay mucha crítica a eso, ¿no? al turismo masivo y tal. Pero comprender que esa entrada de bárbaros, ¿no? Pues les beneficia, se cambian. También es como no viajan, ellos están en su casa esperando, pero a raíz de que Roque, el personaje, uh-huh. Conoció mucha gente, yo me considero una de las personas que he conocido a Roque en todos sus periplos, ¿no? Uh-huh. Pues vienen y contaminan a esa familia de Roque y ya, no voy a desvelar más finales, pero cambian, hay un cambio en ellos, ¿no? Uh-huh. De cara al final, porque también... si Rocco fuese a esos países a tomar el café y volviese e hiciese la misma foto que hacen todo el mundo o tratase mal, hay una crítica muy que me interesaba mucho, que es el turista que no respeta, ¿no? Que eso está muy, muy, muy de día, muy, muy. O sea, sí, de sí, actualidad, sí, quiero decir. Boba, sí. Claro, pues meto mil ejemplos, ¿no? La playa de las catedrales, que gente que se lleva una piedrita. Sí. O gente que se arriesga la vida por una foto, un selfie, o el mejor banco del mundo. Que si haces la foto realmente, está todo el mundo haciendo cola.
Correcto.
Bueno, o lo de los deberes. Hacer cola para subir al Everest.
Ya es no más, es... recordaba una imagen de hace un par de semanas o tres, de cómo las personas que hacían cola para subir a hacer la cima del Everest, en el mismo camino, al lado del camino, había un montañero que había fallecido.
Sí, y los cadáveres.
Y estaban los cadáveres y la gente, sin tan siquiera... Nos deshumanizamos tanto que somos capaces de pasar junto a un cadáver para... hacernos la foto en la cima del Everest.
Sí, 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 sí.
¿No? Es volver un poco, como decías, hacer esa crítica a esos viajes más por el paisaje que por el paisanaje, ¿no?
Justo.
Que creo que es importante.
Deshumanizados, totalmente.
Claro, es que sí. Claro, y pensaba en ostras, aquí tenemos ejemplos en Galicia, por ejemplo, Fray Martín Sarmiento, que con su viaje a Galicia, o tenemos el Código Calixtino, por ejemplo, que es la primera guía de viaje del Camino de Santiago, donde se hace mucho hincapié en cómo son las idiosincrasias de aquellas zonas, de aquellos lugares por los cuales el viajero va pasando, que creo que es casi tan importante como esa foto, como esa postal, claro. Que al final la postal la tenemos a través de las redes, a través de revistas, etcétera, ¿no? Pero qué importante es el rodearte de la gente del país y que te puedan abrir esa mente, porque al final vivimos en lugares diferentes y son idiosincrasias diferentes, claro. ¿No? Rocco, hace 22 años que os conocisteis en Cuba, 22 años viajando, ¿cómo has visto cambiar el mundo en estos 22 años?
Pues justo ahora vosotros lo comentabais, ¿no? Ese turismo masivo, este turismo que deturpa, ¿no? El marco de los países que se visitan. Y es cierto, yo recuerdo haber empezado a viajar, ¿no? A dedo, en Guatemala, para llegar hasta Canadá. Tan sencillo, la gente me recogía y fantástico, porque tenía la oportunidad de poder no solo obviamente conocer a nivel paisajístico lo que veía en el coche con este compañero, sino conocer las personas. Y siempre esto ha sido como un reto para mí, no solo viajar y conocer la catedral, las montañas o las playas de un país, sino también conocer los lugares y la gente que obviamente vive en estos lugares. Yo soy también un cinéfilo, amo el cine. Y hay una película fantástica, siempre hago este ejemplo porque es cierto, hay una película de Bertolucci, El té en el deserto. Es una película muy interesante porque en esta película el grande Bernardo Bertolucci explica la diferencia entre turista y viajero. Evidentemente para mí esto es como el fruto que ha inspirado obviamente también la manera de viajar. En esta película se subraya el hecho de que un turista es
alguien que pasa sin impregnarse de nada.
Exacto, absolutamente nada. Consuma, tú además, si eres oriundo de Barcelona, sabes qué pasa en tu ciudad, donde yo evidentemente vivo, y vivo en el centro. Y encima yo hago entre las miles cosas también a veces unos tours como guía turística por el amor al arte. Barcelona es una ciudad maravillosa llena de obras que van del gótico hasta el modernismo, entonces imagínate para mí qué importancia tiene este tipo de... Y además mis tours son particulares justo porque para mí no solo es importante hacer conocer la ciudad, sino algunas tradiciones, la historia, etcétera, etcétera. Pero para volver a la diferencia entre turista y viajero, un viajero a cambio es la persona que cuando llega en el sitio no solo consuma y visita lo que hay que hacer, pero se impregna de todo lo que es la cultura y la tradición de los sitios mismos. Entonces para mí siempre esto es enriquecedor, porque esto me hace entender no solo la manera de vida de un pueblo o de un sitio diferente, sino también cómo se vive en otro lado del mundo. Yo tengo también experiencias y evidentemente tal vez esto también me ayudó a llegar a esos pasos, porque en pasado trabajé con organizaciones no gubernamentales, tengo una especialización en derechos humanos. Obviamente para mí siempre ha sido importante conocer los lugares y la gente que vive en esos lugares, porque solo así tú puedes entender la historia de un país, puedes entender cuánto es importante para un país, ¿no?, hacer ver algunas cosas más que otras. Entonces está claro que para llegar a poder hacer esas diferencias entre turistas y viajeros también hay que tener, ¿no?, una preparación que no es solo turística, sino también histórica, cultural. Cuando antes tú comentabas del trabajo de Charlie, me parece que finalmente, aunque yo solo inspiré la historia, pero fue un trabajo colectivo, un trabajo de equipo, ¿no? El hecho de que él cuenta unas historias inspiradas a mis peripecias significa evidentemente que hay un trabajo colectivo y grupal, como evidentemente luego la historia lo cuenta. Me hace gracia porque obviamente yo cuando leí el libro finalmente pensaba que siendo yo la musa del libro había obviamente todo lo que se contaba que eran mis historias, y a cambio fue una sorpresa entender que los protagonistas de las del libro, de los cuentos, eran la gente que yo encontraba en mis viajes. Y eso ha sido un regalo mayor, porque evidentemente él no solo ha llevado mi historia, pero la historia de toda la gente que yo suelo encontrar en mis viajes. Entonces, esos personajes tan extravagantes que finalmente, en un contexto también más pequeño como puede ser una ciudad de provincia como Pontevedra, donde van llegando esos personajes de todo el mundo que habían sido invitados por Roque a su cumpleaños y que finalmente Roque todavía no llega. Así
claro,
que...
pero fíjate que es secundario que Roque llegue o no llegue, porque muchas veces es mucho más importante lo que los demás dicen de ti que lo que tú dices de ti mismo.
Perfectamente. ¿No? Eso
es así. Es
el corazón igual el... contexto en lo que se quiere mover esta novela. Es cierto.
Es muy importante eso, porque en una sociedad ahora en la que hablaba antes Carlos del vamos con el móvil y nos hacemos el cel en el lugar más bonito del mundo y no lo disfrutamos y lo vivimos a través de una pantalla. Eso lo vamos a poder vivir en cualquier momento a través de la pantalla de otro. No nos hace falta estar allí. Ya que estamos allí, disfrutemos, ¿no? Vamos a un concierto, grabamos el concierto, estamos más pendientes de sacar una buena foto que de disfrutar la experiencia y el momento, ¿no? Y en vez de enriquecernos de experiencias, nos enriquecemos de tecnología, ¿no? Del manejo de la tecnología. Pero precisamente el hecho de que nosotros cada vez estamos más abocados, por ejemplo, a las redes sociales, a compartir todo ese tipo de momentos, hace que estemos constantemente hablando de nosotros. Quiero decir, y precisamente romper un poco ese hablemos de nosotros por que hablen de nosotros. Muchas veces es mucho más importante eso, ¿no? Que sean como los personajes que engloban este libro de O Caderno de Roque, que sean los demás los que vengan a explicarnos. Y por eso también, Carlos, hablabas de que las experiencias que narras son, están noveladas. Quiero decir, no son reales de Roque. Pero sin embargo, sí que el pozo, los valores, la personalidad de Rocco está en Roque a través de lo que los demás explican de él, ¿no? De esas visitas que van llegando, ¿no?
Justo. De hecho, a ver, el ejemplo más claro que se me ocurre es hay un relato en el que quiero dar una idea de la lengua. En mi caso, yo estoy hablando de la lengua gallega, ¿no? En la lengua minorizada. Y en este caso es un indio, ¿no? Una reserva, me invento. Y que nadie se interesa por esa lengua, solo quedan dos hablantes, que uno es uno de los amigos de Roque que vuelve, pero Roque es el único que se interesa por saber por ese idioma. Y gracias a eso, no voy a desvelar el relato, es un relato muy breve, no se lee nada, gracias a eso lo ayuda, ¿no? Para que, pues, que se conservan esas lenguas. Esto es una idea que saco también de él, ¿no? Y cuando llega a los sitios se interesa, me pregunta cómo se dice esto en gallego, cómo puedo hablar, se interesa por el idioma, ¿no? Parece que es algo muy sencillo, pero si eso lo extrapolamos a multitud de viajes o a las lenguas que se pierden en el mundo, por poner ese ejemplo, ¿no? Pues ya define un poco lo que es esa manera de viajar. Tú vas allí, te traes el souvenir, y estuve en mi familia que me quiere mucho, traigo esta camiseta y ya está. Ya, pero el souvenir que trae Rocco, entre comillas, es la experiencia que tuvo con la gente y la amistad que después vuelve, ¿no? Lo decías tú, de hablan de mí. Yo soy una de esas personas que hablan de Rocco. Pero ahí tiene más. Yo me tiene contado, pues, oficié una boda en Colombia, ¿no? Sí. Unos amigos. No sé qué, a mí me habla de no sé qué amigo que es taxista, que le ayuda. Claro, tiene 20.000 anécdotas. Yo también, una de las preguntas del origen del libro, yo muchas veces a Artay le cuento historias, ¿no? Cuando ya se nos acaban los libros, me invento, ¿no?
Déjame que haga un pequeño paréntesis. Artay es el hijo de Carlos.
Justo.
¿Vale? Con el cual comparte muchas, muchas historias, muchas conversaciones, y entre ellas seguramente muchas de las que recoge este libro.
Claro. Y aparte, lo pongo en práctica. Si le hace gracia a Artay, funciona. Porque
claro. No, sí, sí. Claro. Lo utiliza como un conejito de la India.
Claro, claro. Pues hay cosas que no puedo poner. Papá, pon esto. Bueno, uff, no sé si la censura me dejará. No, es broma. Pero los pruebo un poco con historias de Rocco real y las inventadas, ¿no? Y veo ahí si funciona.
Y Rocco, yo creo que ahora hablaba de Carlos, de su hijo, de Artay, que en los ojos de un niño está la curiosidad, ¿no? Y podría mucha gente pensar que todo este interés nace de la curiosidad, cosa que es cierta. Pero también creo que nace mucho del respeto, ¿no? Del respeto a las otras culturas, del respeto a las personas que están viviendo y conviviendo en ese país, en ese lugar, cuando tú llegas. Ese respeto que también creo que poco a poco vamos perdiendo. Vamos pensando, nos vamos mirando el ombligo y vamos pensando que los que están en otros lugares y en otras realidades, pues perdemos la perspectiva del respeto. Creo que tú, y partiendo también de lo que comentabas antes, de tu profunda convicción en cuanto a derechos humanos, en cuanto a justicia social, etcétera, entiendo que para ti el respeto es uno de esos puntos principales de tu personalidad que se destilan en el libro.
Evidentemente así. Increíble como has podido leer e interpretar, obviamente, nuestro mensaje, porque es cierto que nosotros, viviendo obviamente en el norte del mundo, tenemos más suerte. Entonces esta suerte la tenemos que transformar y utilizarla para poder dar conciencia de lo que vivimos. Nosotros somos afortunados. Yo me puedo permitir de viajar, ¿no? Y ser un nómade, conocer el mundo, pero yo, cuando conozco el mundo, también me doy cuenta que hay personas que viven en una pobreza absoluta, el famoso sur del mundo, todos los países de África, de Latinoamérica, son países en los que hay jóvenes como nosotros que no pueden absolutamente permitirse ni siquiera de viajar, pero tampoco de tener dos comidas al día o cosas básicas que para nosotros ya parece absurdo. Entonces está claro que mi viaje tiene siempre una finalidad que no solo es de conocer los lugares, las tradiciones, sino también de apreciar lo que nosotros tenemos aquí. Así que yo siempre creo importante que para un joven, cuando acaba el instituto, antes de apuntarse a la universidad, tendría que hacer este famoso año sabático en la que se tiene que viajar, evidentemente no a Londres o a Dublín, sino en países en donde de verdad puede entender cómo es la vida en otros lugares. Nosotros somos afortunados, somos los afortunados que nos podemos permitir.
Hasta cierto punto afortunado, si permite que vuelva al concepto de las fronteras, porque hay una frontera también entre lo material y lo personal, o lo material y los valores. Y tal vez en este hemisferio norte en el que vivimos, que tenemos tanta capacidad material, tenemos nuestras necesidades cubiertas, etcétera, esa frontera la hemos movido y hemos ocupado con lo material cosas que seguramente, y te pregunto, tú que has tenido esta experiencia en 49 países, pero ya más allá de lo geográfico, impregnándote de convivir con esas sociedades, si pese a no ser tal vez tan ricas en lo material, sí que tal vez sean más ricas en valores como el compartir, en el esfuerzo, en no sé, es algo que me llama la atención. Yo, desde una persona que ha viajado muy poco.
Evidentemente, algunos valores que me dieron mis familias lo he podido comprobar estando en el lugar. Entonces, por ejemplo, apreciar la familia. Yo recuerdo haber estado en África y cuando conocía a esta gente africana que me decía que tenía 12 hijos, sí que me hacía entender el valor de la familia, porque tener 12 hijos seguro es un valor mucho más claro. fuerte que ¿no? En la familia clásica italiana, donde ahora tiene 1,2 hijos a cabeza. O sea, a veces he podido experimentar en algunos lugares del mundo la funcionalidad de un valor. Entonces, cuando tú me hablas de respeto, cuando tú me hablas de valores que llevo dentro, yo los he podido comprobar en países donde evidentemente se da más importancia a esto que a lo que a cambio nosotros aquí en el mundo más moderno con las tecnologías, sí, nos hemos tal vez olvidado que existen.
Como mínimo nos adormece, ¿no? Nos adormece todos esos valores y hace que, bueno, que estemos más pendientes tal vez de una pantalla, de un móvil, que de disfrutar de esos valores de los cuales el libro está repleto y la vivencia de Rocco está repleta. Yo tengo que deciros que para mí, ayer cuando os escuchaba, me dabais muchísima envidia, ¿vale? Porque, bueno, yo soy una persona que ha viajado muy poco internacionalmente, pero sí que me ha gustado siempre, yo recuerdo en los años 90 y principios de los 2000 leer la revista Altair por los viajes, me encantaban los viajes, pero me encantaban los reportajes que hablaban de las personas, más allá de los paisajes. Y creo que es importante, estemos donde estemos y cada uno en su medida, ¿no? Impregnarse, intentar impregnarse. Y cuando conozco gente como tú, Rocco, la verdad es que me quito el sombrero por vuestra valentía.
Gracias.
Y por la capacidad que tenéis de inspirar. Y como digo, que esto es una inspiración a tres bandas. Es una inspiración de Rocco hacia Carlos y de Carlos hacia todos nosotros, que al final esa inspiración es muy importante. Chicos, podríamos estar aquí hablando y bueno, no, y tenemos tiempo, estaba mirando ahora el timing y tenemos un poquito más de tiempo para seguir hablando y precisamente tú que has estado en tantos países, has conocido, Rocco, tantas realidades diferentes, ¿qué echas en falta cuando vienes a, entre comillas, al primer mundo?
Tal vez esta cercanía que se tiene con la gente, justo por lo que acabamos de decir, ¿no? Que a veces hoy en día nosotros occidentales estamos más bien distraídos por otras ¿no? Tecnologías y a veces se pierde el contacto físico. A mí me hace poca ilusión cuando voy en un sitio y veo todo el mundo con la cabeza encima de la pantalla. Yo, fíjate, te hago este ejemplo. En Barcelona, obviamente, me muevo en bicicleta porque coger el metro me da angustia. No porque tengo miedo, obviamente, del vacío, de estar bajo la tierra, sino de ver esta fotografía tan triste de la gente que ya no lee más, solo tiene su móvil y se concentra en esto. Entonces, yo siempre, y por esto obviamente apoyo a los escritores, amo la lectura nos da la oportunidad de vivir miles de vidas, ¿no? Y alejarnos de la nuestra que a veces puede parecernos aburrida y poco interesante. Entonces, yo siempre digo, en lugar de perder tiempo con el móvil, coge un libro. El libro te da la oportunidad de viajar aunque estás sentado en el asiento del metro. El libro te da la oportunidad de vivir historias que tal vez en tu vida jamás podrás tener al alcance. Entonces leer, además de abrirnos la mente y de hacernos viajar aunque estamos parados en un sitio, nos da la oportunidad de conocer el mundo, de conocer los demás. Yo siempre pienso a un gran escritor, Richard Kapuscinski, que fue para mí un poco un padre, no solo de la literatura, sino del viajar, y de viajar en esta manera. Él fue no solo gran escritor, pero enviado en África. Entonces, él, gran fotógrafo, gran escritor, polivalente, versátil, que sabe contarnos y sabe fascinarte de lo que ve en sus ojos. Entonces, yo he sido alimentado y he aprendido de él cómo viajar y cómo acercarme a poblaciones diferentes, tener curiosidad de saber cómo viven. Finalmente, con toda esa diversidad, te enriquece y te das cuenta que aunque tenemos diferencias, pero finalmente todos tenemos los mismos sentimientos, todos tenemos las mismas emociones, todos queremos la felicidad de la gente que nos está alrededor. Finalmente, aunque si somos tan diferentes, tenemos tantas cosas comunes, aunque vives en Groenlandia y nosotros vivimos aquí.
En esta inspiración a tres, Rocco Fermo, Carlos Taboada, Carlos Taboada, lectores, Carlos, ¿en qué crees, consideras tú, que la amistad de Rocco, conocer a Rocco, todas sus vivencias, tener contacto con Rocco, te ha cambiado?
Hombre, muchísimo. Ya son 22 años, ¿no? Muchísimo, claro. No es... Primero, yo le decía ayer, yo sin Rocco no hubiese escrito este libro. Hubiese escrito otra idea, ¿no? Pero muchísimas cosas, porque tenemos viajado juntos, coincidido, ido de fiesta juntos, o sea, hemos hecho muchas cosas. Y son amistades que te cambian ya no solo por el tema de viajar, es una persona muy cercana. Y yo, como lo digo, siempre digo que cuando lo traigo a casa, no, yo he estado en su casa con su familia, ¿no? Y he visto cómo lo quieren y me encanta esa familia italiana, esa unidad, ¿no? con Don Vito, Dona Vicenza, etc. Pero cuando lo traigo a mi familia, se enamoran todos de él, de nuevo. O sea, es un poco también por eso me inspiró los personajes que vienen y que cambian, ¿no? Porque hay familia, todos me preguntan por Rocco, oye, se interesan por Rocco, cuando vienen quieren estar un poco con Rocco, hacemos una comida familiar con Rocco. O sea, no solo me cambia aquí, nos cambia a todos, nos interesa. Porque él es como. Yo le decía, le gastaba la broma, fui un niño de los 80. Y es como el tío de Fraggle Rock que mandaba postales, ¿no? De repente cambia, claro, el guión cambia porque te habla de algo diferente, algo que tú no esperas. Entonces, llamar a Rocco por teléfono ya es muy interesante porque te va... Bueno, Rocco, ¿dónde estás? Bueno, me voy a ir a Filipinas o vengo de no sé dónde y te cuento esto, ¿no? Entonces, claro, cambio continuamente. Y estos 20 años muchísimo, ¿eh?
¿Y a ti, Rocco, de la amistad, con Carlos, estos 22 años de amistad... ¿sabrías decirme algo en lo que te haya influido Carlos de decir, bueno, pues yo antes de conocer a Carlos, a lo mejor esto no lo veía de esta manera? ¿Cómo ha influido Carlos en ti? Como
Charlie persona? Es para mí una persona importantísima y evidentemente también me ha hecho entender el valor de la amistad, porque evidentemente ser amigo significa esto, compartir nuestras vivencias, hacerlas nuestras, no solo mías. Entonces, esto me encanta, el hecho de que él ha sabido escribir lo que yo vivo. Uh-huh. Entonces, evidentemente, nuestro encuentro, que exulas no solo en la amistad, sino también en compartir literatura, compartir...
Yo siempre, perdón que te interrumpa, que sí. siempre recomiendo, a mí me gusta mucho la serie Historia del Doctor en Alaska, uh-huh. y hay un momento en que el doctor Fleischmann está agobiado porque no tiene doctores con los que hablar, ¿no? Alguien que le interese lo suyo, y hace un viaje, y porque claro, tú cuando encuentras gente común, que yo no me las doy de intelectual ni nada, pero es que me gustan ese tipo de libros, uh-huh. libros raros, me encantan. Y hay gente que se asusta con esos libros o no le interesan y no deja de ser ni más inteligente, ni menos, ni leer menos. Porque... Pero claro, Rocco coincide mucho y me gusta mucho la literatura italiana. Entonces, para mí, hablar con Rocco es como una escapada a, ya no a Italia, sino a la literatura italiana, por poner un ejemplo. O a Kapuscinski. Entonces, es una persona con la que hablar. Yo tengo como una salida de un ocio, un lecer, que para mí es importantísimo, ¿no?
Claro, se ha destilado antes cuando has dicho que cuando os llamáis podéis estar horas hablando.
Sí. O sea,
quiero decir, al final existe esa conexión y es tremenda esa conexión. Y una pregunta, Rocco. Para un viajero en tránsito, como te ha calificado Carlos, ¿qué significa la palabra raíces?
Ah, eso es importante porque fíjate tú, amo el mundo, amo viajar, me siento un nómade, pero finalmente yo me siento muy arraigado a mi, obviamente, territorio. Yo nací en Potenza, que es una ciudad del sur de Italia, 200 kilómetros desde Nápoles, en el interior, en los Apeninos. Entonces, evidentemente, soy también montanaro, ¿no? Entonces, aún más cerca del territorio, de la tierra. Evidentemente todos mis viajes me han hecho entender también la cercanía con mi tierra, porque finalmente si yo soy así, evidentemente también lo debo a donde yo he nacido. Y mi región, la Basilicata, es una región poco conocida ahora, evidentemente con Matera, capital del mundo, o sea, capital de la cultura europea. Capital del mundo, perdonadme, pero evidentemente sabéis que Matera es una de las ciudades más antiguas del mundo, tiene más de miles de años, una de las primeras ciudades fundadas. Además, Matera, esa ciudad de piedras, quizás de Matera, recuerdo que cuando llevé a Charlie quedó fascinado y encima en su cuento de Roque también utiliza Pietra Pertosa, que es uno de los borgos más bonitos de Italia, como casa de este Roque, que todo el mundo va para allá. Entonces, para volver a las raíces, son importantes porque finalmente nosotros somos lo que nos formamos cuando somos pequeños. Yo, obviamente, cuando era adolescente tenía una gana de dejar mi ciudad porque quería ver el mundo y conocer el resto de los países, pero siempre con la edad me da ilusión volver a mi ciudad, a mis raíces y ver la familia. Pero justo por esto, increíble pensar que Potenza es como Pontevedra, porque las dos son ciudades de provincias. Las dos están una en el corazón del Mediterráneo y la otra en el corazón del Atlántico. Para mí es un intercambio importante. Cuando yo pienso a Charlie, cuando pienso a los gallegos, pienso en esas diferencias que, aunque parecen no tan lejanas, porque finalmente son más de 2.000 kilómetros de un sitio al otro, pero nos juntan esos valores, nos juntan esos valores de la familia. Yo cuando vuelvo a Pontevedra me siento en familia.
Hay una conexión.
Sí, total. Me gusta que la gente me saluda por la calle. Me gusta el hecho de que me siento como en casa. Yo vivo en Barcelona y en Barcelona es tan difícil poder desarrollar esos tipos de amistades, de cercanías, de complicidades. A cambio, fíjate, antes de venir aquí, una señora que ayer estaba presente en la presentación del libro en el museo, obviamente la habíamos conocido ayer, se me acercó y me saludó como si fuera ya una persona de familia. Entonces, eso significa tener raíces y evidentemente tener cercanías con las personas. Y esto me encanta. Esto es lo que busco cuando viajo a Japón, cuando viajo a Vietnam, cuando viajo a Sudán, cuando viajo a Argentina, cuando viajo en todos los países que me pueden evidentemente enriquecer a través de ese tipo de sensaciones, de emociones.
Esa conexión entre esos dos lugares alejados a 2.000 kilómetros, ¿vale? Por ejemplo, y el concepto de raíz se hace un poco líquido, ¿no? Quiero decir, al final no es tanto, nuestras raíces muchas veces no son tanto un lugar real como un lugar imaginario en nuestra cabeza, quiero decir, donde nosotros hemos crecido, donde, por ejemplo, hablabas de Barcelona. Barcelona ha sufrido cambios muy importantes en los últimos años. Yo recuerdo la Barcelona de los 80, la Barcelona de las verbenas de San Juan en los barrios, la Barcelona, una Barcelona mucho más cercana a los ciudadanos de Barcelona, que no ahora una ciudad gentrificada, una ciudad que ha expulsado a muchos de ellos, y perdonad este pequeño alegato, pero
es bueno, cierto, es cierto.
Que es un poco así. Sí. Entonces, al final las raíces son, entre comillas, un terruños, son en realidad un lugar, o es esos recuerdos que nosotros mantenemos y tenemos de todo eso, y que son recuerdos y vivencias que podemos ver reflejados en muchos lugares del mundo, y tú que has recorrido tantos países seguramente has encontrado trozos y retazos de esa realidad que para ti son tus raíces. Por eso te preguntaba el tema de las raíces, por cómo alguien como tú, Rocco, viajando por todo el mundo, puede ir encontrándose en casa en todos esos países, en diferentes lugares del mundo, ¿no?
Eso es, de hecho, es el secreto, porque finalmente si tú llevas esto contigo, puedes estar en el país más lejano diferente del mundo, pero finalmente, por lo que te decía antes, porque los sentimientos, las emociones, las personas, aunque pueden ser tan diferentes, nos juntamos porque tenemos valores comunes. Entonces, cuando tú hablas, ¿no?, de encontrar, aunque fuera tan lejos, parte de nosotros mismos, es la esencia de lo que escribe Charlie a través de Cuaderno de Roque y de lo que yo hago viajando. Entonces, esta mezcla nos permite de sentirnos mucho más cercana a gente tan lejanos que tenemos en el mundo y que evidentemente desarrolla este valor de respeto, porque solo así podemos entender, por ejemplo, y permíteme esto, las cruzadas que tienen que afrontar los refugiados, por ejemplo, en estas épocas, y la hostilidad que sobre todo vivimos en estas épocas, ¿no?, de políticamente grave, porque parece que en muchos países de Europa la derecha es siempre más fuerte, y tener como miedo de la diversidad y de los demás. A cambio, leer nos hace entender estos valores que estamos comentando en este en esta tertulia que estamos teniendo hoy, y poderlos aceptar como personas que nos enriquecen, porque mi región, hablábamos desde hace poco de la Basilicata, es una región que poco a poco se está despoblando.
Sí, se está vaciando. Aquí se habla mucho, ¿no?, se habla mucho de la España vaciada también.
Entonces, ¿qué significa esto? Si nosotros somos siempre menos, bienvenidos sean los refugiados de todo el mundo, que pueden aportar nuevas situaciones, nuevas tradiciones, en un marco diferente. Me encantaría poder ver Italia como es Barcelona. En Barcelona yo me siento de vivir en todo el mundo. Vivo cerca del Raval, tengo la oportunidad de ver todos los días árabes, musulmanes, latinos. Esto es una riqueza por Barcelona y por cualquier país. Pienso también en Pontevedra, en la Galicia, ¿no?, como tierra un poco deprimida y tierra en donde los jóvenes para buscar trabajo
han tenido que emigrar.
Dejan, ¿no? Galicia tiene una historia muy similar a mi tierra. Y tal vez también por esto nosotros nos encontramos
claro,
más.
Sí, de hecho yo me estaba acordando de una frase muy chula de Castelao sobre las raíces, que decía que los gallegos y gallegas teníamos raíces elásticas, porque podíamos viajar por todo el mundo, podíamos estar en Ushuaia o en Nueva Zelanda y seguir teniendo ese apego por la cultura galega, ¿no? Uh-huh. Es una cuestión de identidad, ¿no?, de que tienes una identidad fuerte. Pero también yo lo interpreto como que viene a decir que te adaptas, no vas a perder esa identidad es fuerte, porque es lo que decías tú, no es solo el pedazo de tierra, el distrito donde nací, sino la gente que me cuidó, que la cultura que me transmitieron. Pero esa elasticidad de la que habla Castelao ya, político nacionalista, viene a decir que esa identidad no se pierde por empaparte de otras culturas. De hecho, llevamos años y generaciones incorporando cosas nuevas, ¿no? Y bienvenidas, lo que decía Rocco. No solo son fronteras que se cruzan físicamente, sino también mentales, ¿no? Entonces, esas culturas de las que hay que empaparse no van a disminuir la nuestra propia, sino que la van a enriquecer, ¿no?
Evidentemente.
Que no desaparezcan otras lenguas, aprender todo lo que podamos. De hecho, sí, yo veo otras cosas de las que veía en Rocco, es que el viajar es como es una auténtica universidad, es un aprendizaje continuo y bestial, ¿no? Es asistir a clases 24 horas, pero realmente estás trabajando en eso. Entonces, empaparse de toda esa cultura, todo lo que podamos, claro, todo lo que esté en nuestro alcance.
Correcto, y se habla muchas veces de la felicidad por contraste, de cómo para ser, muchas veces en nuestra sociedad del primer mundo nos quejamos y actuamos sobre nuestro estado anímico a través de fármacos, etcétera, porque no somos felices, ¿no? Y esa felicidad por contraste, que es uno de los grandes pilares, ¿no?, de cuando realmente has visto cómo se vive en otros lugares e incluso tú has tenido la carencia de muchas cosas, de esa felicidad o de esas pequeñas cosas, que al final la felicidad se compone de pequeñas cosas que son las que te dan esa felicidad por contraste, pues es mucho más, se pone mucho más a prueba, ¿no? Cuando se hacen todo este tipo de viajes y cuando se convive con esas sociedades que seguramente no tengan que recurrir al Prozac ni a todo este tipo ni a todo este tipo de cosas, sino que no lo necesitan porque tienen esos momentos de felicidad mucho más a flor de piel, ¿no? Conviviendo con otras personas, conviviendo con la naturaleza, conviviendo con su realidad de una manera mucho más estrecha que nosotros a través de una pantalla. Chicos, todo esto de lo que hemos estado hablando en esta conversación está en el libro o cuaderno de Roque de Carlos Taboada, y ahí se destila todo esto que hemos estado hablando con Rocco, con Carlos, y que ha sobrevolado toda esta conversación. Os animo a todos a que busquéis este libro de la editorial Merlin, de la colección Merlin, perdón, de la editorial Xerais, y que está ahora está en gallego, es en gallego, pero os animo a todos a que os sumerjáis en la literatura gallega de la mano de este libro, que está es literatura infantil juvenil, con lo cual va a ser muy fácil, de muy fácil lectura para un catalán como yo, no ha tenido mayor problema. Y lo cierto es que seguro que, además de conocer parte de la cultura gallega a través de las palabras de Carlos, del negro sobre blanco de Carlos, vais a conocer y vais a reconocer lo que hemos hablado con Rocco, y os va a abrir mucho la mente a vosotros, y si lo regaláis a los más pequeños vais a abrirles la mente a un mundo que en la figura de cada uno de los invitados a esa fiesta pues va a ir desgranando todas estas aventuras y todas estas visiones cosmológicas del mundo. Carlos Taboada, muchas gracias por estar aquí.
Gracias a ti.
Y Rocco Fermo, muchísimas gracias. Y no me queda más que decirte buen viaje allá donde vayas.
¡Qué bello! Gracias mille. Y entonces, a mí, si me permites, poder decir que, obviamente, viajar es la solución de cualquier tipo de problemas. Tú antes decías, mucha gente hoy en día está siempre más deprimido. Viajar significa mejorarse, enriquecerse, conocer el mundo y abrir la mente, que es la cosa más importante que un hombre pueda vivir en su pequeña vida y tránsito por este mundo. Así que viva viajar, ojalá todo el mundo lo pueda hacer, y buen viaje a tutti.
Pues sigue enriqueciéndote, Rocco, y sigue enriqueciéndonos.
Hasta aquí este episodio de Podsicionando, un podcast realizado desde la ciudad de Pontevedra. ¿Quedamos para la próxima cita? ¿Quién sabe qué nos deparará el destino? Lo seguro es que lo escucharemos juntos.